Bien, conforme a todo lo que se ha estado compartiendo, lo más hermoso es que estamos con el Señor está aquí. Poder estar en su presencia y poder ser conscientes de su presencia va mucho más alto que todos los ideales, que todos los niveles, que todas las emociones, que todas las explicaciones. Y además, como hemos estado oyendo también, cuando estamos en la presencia del Señor y somos conscientes, Él nos habla. Y lo que nos habla es hablado a nuestro corazón, y en nuestro corazón es vida. Es así, ¿verdad? Cuando Él se manifiesta al corazón. Y como se ha compartido también, es Jehová, tú nos darás paz, porque también tú hiciste en nosotros todas nuestras obras. Es algo tan hermoso, ¿verdad? Es tan sencillo. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tan sencillo. Son cosas tan sencillas, pero tan fuertes, ¿verdad? Y bueno, el Señor habla siempre al que le escucha. Y su hablar es en nuestro propio corazón que lo habla. Y es algo tan maravilloso. Bien, las revelaciones del Señor tan grandes que los ángeles anhelan mirar en ellas y que el hombre natural no puede entender, no puede comprender. Pero que Él nos lo ha revelado a los que queramos oírle, ¿verdad? Así que, yendo a Efesios, en el primer capítulo, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Es algo tan, tan tremendo esta declaración, ¿verdad? Y tan alto, para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Y esta es la operación de su poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es algo tan grande, ¿verdad?, lo que nos está dando a conocer, y el deseo también y la oración de Pablo para que diera ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, porque cuando hablamos de Él, cuando realmente abrimos el corazón y el oído a su palabra, y su palabra es Él, es la palabra de Dios, el corazón empieza a recibir ese conocimiento, esa sabiduría que desborda todos los límites de nuestra naturaleza. Ahora, hemos estado hablando últimamente de espíritu, e incluso cuando estuvimos comentando en el Evangelio de Marcos, vimos como tantas veces como el Señor estaba echando fuera espíritus y liberando a los que eran poseídos por espíritus. Y vamos a hacer un poco un resumen un poco más ordenado de lo que ya hemos estado viendo en otras reuniones. Espíritu, como hay tanta torpeza en comprender las cosas que son del Espíritu de Dios, y somos tan torpes y todo lo llevamos a figuras naturales del entendimiento natural. Pero vamos a ver, espíritu es naturaleza, es sustancia, espíritu, ¿verdad? Ahora también es entidad personal que viene por la elección, que nos lleva a la identidad definitiva por elección personal. También es carácter, es consecuencia y finalidad última permanente. Así diremos naturaleza, carácter, talante, ámbito, codificador, decodificador de sentimientos, pensamientos, palabras y obras, finalidad, direccionamiento, esquemas, centro referencial, deseos, casuística, atmósfera envolvente. Todo eso es espíritu, ¿verdad? Dios, el yo soy, increado, eterno, infinito, personal, por quien, de quien y en quien existe toda esta creación, Dios es espíritu. Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios es espíritu, y lo tenemos ya en los primeros versículos de su palabra, de Génesis, ¿verdad? Si vamos a Juan 4:24, el Señor está hablando con aquella mujer en Samaria y le dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que tenemos que salir de los rudimentos de considerar las cosas como figuras de nuestra imaginación y creer lo que dice el Señor. Él es espíritu, ¿verdad? Ahora, Dios formó al hombre del polvo, de la sustancia de la tierra, e insufló en él espíritu de vida, y fue el hombre un alma viviente. Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, no dice de la tierra, sino del polvo de la tierra, e insufló en él espíritu de vida, y fue el hombre un alma viviente. Así que aunque nos dice Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz espíritu de vida, es ruaj soe, ruaj, espíritu, y es también soplo, aliento, ¿verdad? Y psoe es vida, y fue el hombre un alma viviente. Psuchen, psosan, es decir, psuchen, alma, psosan, viviente. Y esto es lo que nos dice, lo que estoy citando es de la Septuaginta, evidentemente, porque es griego, ¿no? No es del hebreo. Ahora, espíritu del hombre. El hombre fue creado por Dios un alma viviente, personal, única, a imagen y conforme a la semejanza de Dios, que tomó vida cuando Dios infundió su soplo, su aliento o espíritu en él. Génesis, en el capítulo 1:26, nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bueno, aquí tenemos, Dios es espíritu. Dios infundió espíritu de vida en el hombre y el hombre vino a ser un alma viviente a imagen y semejanza de Dios. Ahora, hay más espíritus, espíritu de Satanás y espíritus caídos. Dios creó también en otro ámbito, el Edén celestial, a otros espíritus personales. En Ezequiel 28, versículo 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Declaración que está dándonos Dios, revelación que nos está dando de lo que él habla a Satanás. Ahora, ese querubín protector de la justicia y santidad divina, que es la criatura con más alta dotación de la que nos habla Dios, viéndose así de dotado y con tan alta atribución en la administración celestial, mostró que ninguna criatura personal de Dios puede recibir esa dotación, ese poder, esas atribuciones y esa responsabilidad, excepto Dios mismo. Así que mirándose y admirándose a sí mismo, se corrompió, rebelándose contra su creador y sustentador. Versículo 15, desde Ezequiel 28. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, porque por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Este es esta querubín protector, ¿verdad? Dios mismo lo llama querubín, querubín protector. Y sabemos que en el tabernáculo, en el lugar santísimo, estaba el arca, que es un tipo de Cristo en el cielo, y había dos querubines encima, ¿verdad? Ahora, en Isaías 14 tenemos algo más, nos revela más el Señor de lo que subía en el corazón de Satanás. Y estas son revelaciones del Señor, así que es bueno que las oigamos y las recibamos y las creamos para que entendamos también luego lo que Él nos quiere enseñar. Capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los hados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los hados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada, pero tú echado eres en tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Ahora nos está hablando lo que el Señor nos revela acerca de Satanás, de cómo fue creado por el Señor, de dónde estaba, de cómo se corrompió, se pervertió, de cómo pensó competir con Dios y cómo el final, esto que leemos aquí después, es el final, no el momento actual de Satanás, sino el final, ¿verdad? Porque el Señor nos da cosas y nos da toda la línea de la existencia de la vida de Satanás. Ahora, esa persona, Satanás, cuando por su pecado, su soberbia, su traición y su rebelión fue arrojada fuera de su dignidad y del ámbito de sus contrataciones, arrastró con él a la tercera parte de las estrellas del cielo, formando un enorme ejército de espíritus rebeldes que unidos a él y de acuerdo con él, tomaron parte voluntariamente en la rebelión de él. Apocalipsis 12, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Veamos ahora la acción del enemigo. Después de la creación del hombre y la mujer, Satanás intentó inficionar el mismo pensamiento y deseo que él tuvo en el cielo a Eva, en el huerto, en la tierra en que Dios puso al hombre y su mujer. Génesis 3. Pero la serpiente era astuta. Ya hemos visto que la serpiente es el diablo y Satanás. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora Dios había ordenado a Adán y por él a Eva que no comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, advirtiéndoles que de hacerlo les sobrevendría la muerte. La muerte significaba ser arrojados de la vida, que es Dios, y caer en la oscuridad, en el pecado, en el mal, la corrupción, la depravación, la muerte y la condenación, la separación eterna de Dios al fin de su tránsito por la tierra. Dios informó a Satanás, a la serpiente, que la simiente de la mujer le heriría en la cabeza, le destruiría para siempre, y que la serpiente heriría a la simiente de la mujer en el cuerpo físico. Dios quería cumplir así su propósito de engendrar hijos suyos y llevarlos con él a su gloria. Apocalipsis 12, otra vez, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y sabemos que esto está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ya lo hemos leído esto. Y otra vez. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Está hablando de, evidentemente, en este caso, de María y de el Señor Jesús. Llegado el cumplimiento del tiempo que Dios había asignado, la simiente de la mujer, el Señor Jesús de Nazaret, vino a este mundo. Cuando Jesús era recién nacido, la serpiente trató de matarlo por medio de Herodes, pero Dios avisó a José y el niño escapó de la muerte. Mateo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Otra vez en Apocalipsis 12, y versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo! Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de tiempo, o la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios, los judíos, y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, está hablando del remanente de judíos fieles y de los cristianos. Ahora, una vez hubo crecido el Señor Jesús, empezó su misión de predicar el Evangelio llamando al arrepentimiento, como se ha compartido hoy, a la fe, a los hombres de su generación y anunciando a sus discípulos que tenía que ser tenido en nada, muerto y que resucitaría al tercer día. Cumplido su ministerio para salvarnos a nosotros, Satanás entró en Judas Iscariote para entregar al Señor la autoridad de los dirigentes del pueblo de Dios, quienes, instruidos y movidos por Satanás, entregaron a Jesús de Nazaret a la muerte. Conforme a las Escrituras y a todo lo que el Señor dijo durante su ministerio, habiendo consumado nuestra salvación, resucitó de entre los muertos, derrotando para siempre a Satanás, exhibiendo públicamente a los principados y potestades, las huestes de maldad rebeldes que se unieron a Satanás, y triunfando sobre ellos en la cruz y por su resurrección. Vemos que en cualquier parte de la Biblia, como hemos visto en este capítulo 12 de Apocalipsis, hay tanto en la historia, desde la creación de Satanás hasta el final. Y nos parece que es un tramo de un ratito, ¿verdad? Es tremendo lo que el Señor nos revela cuando queremos oírle y creerle, ¿verdad? Así que Colosenses 2, versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto es algo, la obra maravillosa del Señor, como hemos estado compartiendo ahora estos últimos días, ¿verdad? El Señor quitó todo, todo. Nuestros pecados, nuestra culpa, la maldición que recaía sobre nosotros, la separación de Dios, lo quitó de en medio y lo clavó en la cruz porque lo llevó él personalmente, ¿verdad? Y versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Así que el Señor venció, tal como había dicho Dios, y dio en la cabeza a la serpiente, al diablo, y lo venció en la cruz. Ahora veamos cómo ha quedado la historia, el mundo y esta generación. Al obedecer a Satanás, el hombre puso bajo su autoridad, bajo la autoridad de Satanás, toda la creación natural en la tierra que Dios había puesto bajo la administración del hombre. Así que el hombre mismo y toda la creación que Dios había puesto bajo él pasó a estar bajo el imperio de Satanás, quien fue hecho el príncipe de este mundo. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y en Efesios 2, estamos viendo cómo está el ámbito del sistema. Ahora, Efesios 2, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto es cómo hemos venido a este mundo y cómo está el sistema todavía en estos momentos. Ahora, para los espíritus caídos, los espíritus del mundo, las entidades personales sin cuerpo, para ellos no hay salvación. Ellos lo saben y solo tratan de obtener sus deseos de pecado, de mal, engañando a los hombres con ofertas de placeres desordenados de la carne y sin restricción alguna, presentándoles muestras de libertad, entre comillas, que es libertad de Dios, en desafío y menosprecio a su palabra, en pisoteo de la sangre de su Hijo, dándoselas a probar con apariencia ingenua, natural, sencilla y amistosa. Y una vez han creído en la seducción y han mordido el anzuelo y probado ese manjar podrido pero atractivo para la carne, inficionándoles con el mismo deseo y necesidad que ellos tienen de pecado, lujuria, aborrecimiento y destrucción. Así seducen y contaminan las almas de los hombres arrastrándolas a donde ellos, esos espíritus, van a ir con seguridad y por la eternidad. Es algo que lo sabemos, ¿no? Los que hemos estado palpando estas cosas, ¿verdad? Viene alguien y te ofrece una cosa sencilla. Ah, muy gente muy sencilla y muy... Te dice, mira, mira qué cosa tan bonita, pruébala. Si esta es una cosa bonita, vamos a compartir y tal. Y no tienes ninguna obligación, pero si quieres... Y uno prueba esa cosa, ¿no? Y esto hace algo, ¿no? ¿Mm? ¡Qué bien, qué bien! Se está alto, ¿verdad? Se está... ¿Sí? Sí, sí. Bueno, pues ya ves, todo es tan sencillo, ¿no? Sí, ningún problema. Tú sigue viniendo y compartiendo y ya te daremos. Y cuando lleva un tiempo, bueno, ahora búscate la vida. Y aquella persona dice, es que no puedo estar sin eso. Y ahora lo han enganchado, ¿verdad? Eso es el trabajo de espíritus. Los espíritus que cayeron, ¿verdad? Y atan a las almas. Así, las ofertas del príncipe de este mundo por medio de el tercio de las estrellas que arrastró con él. Qué cantidad tremenda de espíritus están rodeándonos, invisibles, no perceptibles, pero activos y buscando a quien destruir. Van a ir con las ofertas del príncipe de este mundo por medio del tercio de las estrellas que arrastró con él. Tienen la misma finalidad última que la oferta y arenga que al principio hizo a Eva y a Adán. Seréis como Dios, oferta nacida de su elección personal en Edén, seré semejante al Altísimo. Satanás ha llevado a cabo su proyecto de rebelión, oposición, enfrentamiento y desafío a Dios y su desesperado intento de arrastrar a la condenación con él a cuantos hombres y mujeres pueda. A lo largo de todos los siglos y edades, Satanás ha ido seduciendo los cerebros más capacitados que en los últimos 2000 años han acordado con él tener éxito, nombre, prestigio y en el mundo y recibir gloria de los hombres. Y esto es como tenemos el sistema actual y la flor de este sistema, ¿verdad? Recordemos las palabras que el que es el rey de la gloria, cuando anduvo por este mundo, dijo, gloria de los hombres no recibo. Sin embargo, hay tantos que con una dotación un tanto marcada o excelente buscan la gloria de los hombres y se la ofrecen, ¿verdad? Y es trabajo de Satanás que está construyendo este sistema para llevarlo a su fin, como ya sabemos, está también escrito en la palabra, ¿verdad? De esa componenda entre hombres dotados y el príncipe de este mundo ha ido surgiendo la llamada ciencia, la tecnología y todo lo que de lo que el hombre se enorgullece hoy, menospreciando la palabra de Dios y proclamándose el hombre en centro, referencia y autoridad de todo el sistema. Ahora hemos leído en Apocalipsis 12, también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, y ella dio a luz un hijo varón, y lo hemos estado leyendo también todo esto, en el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus almas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y hemos leído todo eso también. Así que en Mateo 13... Oh, en Mateo 1, versículo 13, ya lo hemos leído también, es cuando un ángel del Señor le dice a José que se vayan a Egipto. Así que, primera carta de Juan, capítulo 5, bueno, no es mucho, es en versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora vamos a ver, a seguir viendo, Espíritu. Una nota también. En la cruz termina con nosotros en nuestra vieja naturaleza en la carne, el hombre natural. Hasta la cruz hemos vivido en carne y sido carne. En la resurrección de Cristo, Dios nos da una nueva naturaleza en el Espíritu, el hombre espiritual. Hoy vivimos en Espíritu y somos Espíritu. También es importante darnos cuenta, porque si no, somos engañados continuamente con imágenes que no se corresponden con la verdad. Vamos a ver, Espíritu de Dios. Hemos estado ya leyendo en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. En Romanos 8, versículo 9, mas vosotros no estáis en carne, traducción literal, no estáis en carne, sino en espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora estamos ya los que de verdad nos hemos entregado al Señor, no estamos en carne, estamos en espíritu. Eso es la revelación del Espíritu de Dios, ¿verdad? En Juan 4:21, otra vez cuando está hablando el Señor Jesús con la mujer en Samaria, y dice en el versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Si vamos a la 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el espíritu de Dios mora en vosotros? Nos está hablando ahora de nuestra constitución, de los que hemos creído y hemos nacido de nuevo. 1 Juan 4, es posible que se repitan algunos versículos porque estamos viendo desde diferentes ángulos. Versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Ahora veamos cuando nos habla del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, pero las menciones que nos da la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Mateo 1, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella has engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Marcos capítulo 13 y versículo 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Lucas 3, versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 12, versículo 11. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Juan 6, 63. Lo conocemos muy este versículo, ¿verdad? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 14, 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Sí, tenemos, hemos visto el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Ahora veamos Espíritu del hombre. En la primera de los Corintios 2, 11, que también pienso que ya lo hemos compartido. Primera de los Corintios 2, 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? La primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, todo lo vuestro, dice realmente, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos espíritu, alma y cuerpo conformando al hombre, y el hombre tiene espíritu, ¿verdad? Espíritu desde que fue formado por Dios, pero eso no es el Espíritu Santo del que nace de nuevo, ¿verdad? Es el espíritu natural. Ahora, el espíritu del animal, Eclesiastés 3. Eclesiastés 3 dice en el versículo 21: ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Es decir, que el animal también tiene espíritu, ¿verdad? Espíritu de vida, Génesis 7, versículo 15. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Así que vemos los diferentes espíritus que Dios, que es espíritu, ha creado, ¿verdad? Ahora, el enemigo, los espíritus del aire, el campo de batalla. El espíritu del mundo, 1 Corintios 2, 12. Primeros Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. En Efesios 2:2 nos dice después de la coma, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que hay el Espíritu del mundo y el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Otro Espíritu, usando el nombre de Jesús, segundo a los Corintios 11. Y versículo 4, segundo a los Corintios 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Espíritu de esclavitud, Romanos 8 y versículo 15. Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Espíritu de error, Primera de Juan 4:6, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hay espíritu de error que está circulando. Espíritu de cobardía. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pensad. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que es de cobardía. Lo vemos, ¿no? Es que el Señor nos está abriendo los ojos a toda una existencia de personas invisibles que están rodeando y que su trabajo es engañar, seducir y arrastrar con ellos a la condenación a los que les hacen caso. La segunda Timoteo dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Cuántos espíritus hay? Pues hay uno que es el espíritu mirón, que está siempre mirando y buscando ocasiones de mirar cosas que no convienen, y especialmente sexuales, ¿verdad? Espíritu de debilidad, de desánimo, de flaqueza, de enfermedad. Espíritus hay de esto, ¿verdad? Y lo tenemos en la palabra, como el Señor sana a aquella mujer que dice que había estado 18 años con un espíritu de enfermedad atada por Satanás. Y el Señor la sana. Espíritu de enfermedad. Espíritu de tibieza. No eres ni frío ni caliente, sino tibio. Por tanto, te vomitaré de mi boca. Espíritu de tibieza. Espíritu de pereza. Espíritu de autocompasión. Pobre de mí. Pobre de mí. Todos me miran mal, todos y no saben y no entienden, pobre de mí. Espíritu de impotencia y de lamentación, miserable de mí. ¿Cómo estoy, verdad? Y no puedo hacer, oh, miserable de mí. Espíritu de impotencia y de lamentación. Espíritu de amor propio y de autoalabanza. Maravilloso yo, ¿quién como yo? ¿Verdad? También es un espíritu. Espíritu de adicción. Al alcohol, a las drogas, al juego, a la pornografía, a las películas, a las novelas, a las series, las guerras, los concursos, el fútbol, etc. ¿Cuántos, a cuántos y a cuántos tienen atados esos espíritus de adicción? Pero dices que no puedo dejarlo. Claro, no puedes dejarlo porque no quieres creer al Señor. Cuanto crees al Señor, no hay autoridad que pueda someterte, pero has de creer del todo, ¿verdad? Espíritu de fatalismo y de presagio. Sí, yo sé que al final acabaré mal. Y esto que me está pasando, claro, esto es porque todo me va a salir mal. Espíritu de fatalismo y de presagio no tiene nada que ver con el Señor, ¿verdad? ¿Y cuántos son atacados por esos espíritus? Espíritu de hinduismo, de yoga, de la nueva era, etc. Lo importante es que te des cuenta que tú eres Y claro, más o menos es como lo dijo el Señor Jesús. Mentira, ¿verdad? En absoluto. Así que esos espíritus tienen enganchados en este tiempo a tanta gente y se van a la condenación, ¿verdad? Espíritu de victimismo, de resentimiento, de incapacidad para perdonar, de venganza. ¿Verdad? Nunca podré perdonar a esta persona. Es un espíritu. Han dejado entrar un espíritu que quiere vivir esos sentimientos en una persona en carne y sangre. ¿Verdad? Espíritu de impotencia, de culpabilidad. No puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Soy culpable, debía de hacerlo. Y todas estas cosas, venga, venga a machacar. Cuando no tiene nada que ver eso con el Señor, ¿verdad? El que ha conocido al Señor, ¿eh? El que ha nacido de Dios. Espíritu de autocondenación, de arrepentimiento, pero no de arrepentimiento para vida, sino para condenarse, como hizo Judas, ¿verdad? Espíritu de depresión, de anorexia y de suicidio. Espíritu de infidelidad, de fornicación, de adulterio. Espíritu de inmoralidad sexual, de homosexualidad. Espíritu de manipulación durante el sueño. Con esas personas que se despiertan y dicen, venían a por mí. Son espíritus. Aprovechan que la persona está durmiendo y trabajan en su mente, pero siempre es porque de alguna manera se les ha dado autoridad. Espíritu del anticristo, 1 Juan 4:3. Bueno, ya lo hemos leído, pero bueno, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Espíritu inmundo, espíritu de demonios, Apocalipsis 18, versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ese es el sistema, ¿verdad? Babilonia, el sistema en el que estamos, ¿verdad? Lucas, capítulo 8, versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios y los doce con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Espíritu de enfermedad, Lucas capítulo 13. Lo he citado hace unos momentos, ¿eh? Pero bueno, lo podemos leer. Lucas capítulo 13, versículo 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, «Seis días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo». Entonces el Señor le respondió y dijo, «Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se debía desatar esta ligadura en el día de reposo? Espíritu de fornicación espiritual, Oseas capítulo 5, versículo 3. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido, y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Espíritu de falsedad y de vino. Miqueas capítulo 2, versículo 11. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Efesios capítulo 3, Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Efesios 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, que se corrompe conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Veamos algo de el enemigo. Efesios 6 y versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagarlo todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Juan 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo se le ha echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora veamos la derrota total, irreversible y eterna del enemigo. En Colosenses 2, versículo 2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mateo 28, 18, también lo hemos leído, pero... Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el último, en el versículo 20, después del punto y coma, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor despojó a los principados, a las potestades, a todas huestes, a todas estas categorías jerárquicas de espíritus, los exhibió públicamente en la cruz y triunfó sobre ellos en la cruz, ¿verdad? Y después de resucitado, Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, el servicio está y es en espíritu. Romanos 1, versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. El servicio es en espíritu, no es en la capacidad de la carne, de la inteligencia, de los planes, de todo eso. Es en espíritu, ¿verdad? Ahora, la unión con el vencedor y en el vencedor, en la primera a los Corintios 6, 17, simplemente lo leo que es muy corto, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Así que nos hemos unido al Señor, somos un espíritu con él. Y esto es una realidad poderosa que el mundo no quiere entender ni atender, ¿verdad? Y tantos creyentes tampoco, ¿verdad? Juan 17, 17, se ha estado compartiendo también ese capítulo de Juan. Juan 17 y 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El que se une al Señor es un espíritu con él, y para que seamos uno con Dios y entre nosotros. Tenemos también el espíritu de adopción, Romanos 8:15, dice, habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. También espíritu de fe, segundo a los Corintios 4:13. Segundo a los Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Espíritu de verdad, en la primera de Juan 4 ya lo hemos citado, y versículo 6, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hemos leído ya también, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En la segunda Timoteo 1:7, Dios nos ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Espíritu de verdad, de espíritu de fe, espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Romanos 8:9. Pienso que también lo hemos compartido, pero bueno, no hace daño el repetir las cosas que son de Dios, ¿verdad? Romanos 8:9. Mas vosotros no estáis en carne, sino en espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive o es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio, junto con nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos eres blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Filipenses capítulo 2 y versículo 5. Filipenses capítulo 2 y versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como he estado viendo también más detalladamente en esta mañana, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en el Señor Jesús, que siendo el Rey de la gloria se humilló a sí mismo y se hizo débil, con un cuerpo semejante al nuestro, en carne y sangre, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, es el Espíritu que está en nosotros. Si estamos teniendo esa visión, esa intimación del Espíritu a entregar nuestras almas para que otros puedan ser salvos, entonces es el Espíritu de Dios. Si no, pues será un espíritu de conservación, etcétera, pero ya no es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Ahora, la experiencia diaria. Juan 8:28 les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, realmente dice, y que nada hago desde mí mismo, sino que según me enseñó el Padre así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esta es la experiencia diaria del que tiene el Espíritu de Dios y está totalmente lleno porque se ha entregado, se ha abandonado a Él y ha renunciado a todo lo que el mundo y la dotación y etcétera ofrecen. Y entonces es esto. El que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 12:23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su alma la perderá, y el que aborrece su alma en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirviere, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En Mateo 8:58 le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. La primera a los Corintios 4:9, para que veamos el Espíritu, ese Espíritu en los primeros discípulos y los apóstoles. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como asentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Filipenses 3:17. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que piensan lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, es muy corto, lo leo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, está alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora, las próximas operaciones y acciones del enemigo en este mundo. En el Apocalipsis 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, es decir, 3 años y medio, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que paran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada ha de ser muerto. He aquí la paciencia y fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca de, o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número es de hombre y su número es 666. Espíritus inmundos, Apocalipsis 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 18, versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Claro, la victoria del Señor sobre toda jerarquía y fortaleza del enemigo. Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales se había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Este es el final de estos dos grandes dirigentes, el político y el religioso. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahora, el final del príncipe de este mundo y su sistema, Apocalipsis 20, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Pongamos atención, porque como hay algunos que dicen que ahora estamos en el milenio y Satanás no puede engañar a nadie mientras que dure el milenio, y es cuando más se está engañando en ese tiempo y se está manifestando, ¿verdad? Y después de eso debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En Judas, en el capítulo 1, versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, o de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas de mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. En el versículo 16, estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. En la primera carta a Timoteo, versículo 4, capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahora, veamos nuestras armas con R. Segundo a los Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En Romanos 1:11 nos habla de dones espirituales. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ahora, la ley es espiritual, nos dice en Romanos 7. Romanos 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahora nos habla del acomodo de lo espiritual a lo espiritual. La primera a los Corintios 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primero a los Corintios 9:11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, primero a los Corintios 10:1, esto es, sembrando lo espiritual, ahora tenemos el alimento espiritual, Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron del mismo alimento espiritual. Ahora la roca espiritual, versículo 4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Ahora el cuerpo espiritual, la primera a los Corintios 15 y versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el posterior Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. En Efesios 1:3, repetimos algo que ya hemos visto, pero cortito. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Otra vez hemos leído en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La primera carta de Pedro, capítulo 2, nos habla de la leche espiritual. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En la primera a los Corintios 3, versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Ahora nos dice la palabra del Señor que dejando atrás los rudimentos del mundo, sigamos adelante a la perfección. Así que el crecimiento a la madurez. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de veras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y Romanos 8, versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó. Realmente dice, el que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué más dice el Señor? Pues, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En el Salmo 121, y versículo 1, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastorea, conforta mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Cuando ando en valle de sombra de muerte, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me fortalecen. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. No es ciertamente lo que dice realmente el versículo 6. Solo el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mis abejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no morirán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Estamos seguros en su mano? ¿Alguien nos puede arrebatar de la mano del Señor? ¿Verdad? El Señor Jesús ha vencido completamente a Satanás, a todo su ejército y a todos los espíritus de mal. Su victoria es completa, firme e irreversible. Todo lo que te ocurra lo ha diseñado Él para tu bien eterno, que es para su gloria. Solo has de recibirlo de Él, creyendo del todo y sin titubeos en Él. La victoria que Él ya ha obrado y ganado para ti está en la fe, está en tu fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, dice la primera de Juan 5:4. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que deja ya, hoy, ahora, los argumentos de los hombres racionalistas, los temores de tu mente natural. Tú ya no estás en carne, sino en espíritu. No aceptes más a esos espíritus de mentira. Entrégate, abandónate completa e irreversiblemente al Señor Jesús, tu Salvador, y no cedas más a la incredulidad. Resiste al diablo y él huirá. La revelación que Dios nos ha dado del final de nuestra batalla y carrera. Apocalipsis 19, versículo 5. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Bueno, hemos ido rápidos y hemos visto desde la creación de Satanás hasta su destrucción por completo y su en el lago de fuego que arde con azufre, y hemos visto todo el trabajo que ha hecho para luchar contra el Señor Jesús, para que no nos salvara, y después con todas las huestes que tiene a su mando, continuamente obrando y tratando de seducir, de engañar y arrastrar tras ellas a los hombres y las mujeres, ¿verdad? ofreciéndoles lo que esos espíritus desean. Esos espíritus desean enloquecerse con las drogas, con todas estas cosas, y no lo pueden hacer porque son espíritus y no tienen cuerpo, tienen que hacerlo mediante el cuerpo de un hombre o de una mujer, ¿verdad? Y todo eso es lo que estamos viendo, es cuando Dios da luz, nos damos cuenta, vemos lo que está pasando. Y gracias al Señor que Él ya ganó por completo y nos dio la victoria. Y lo único que nos está pidiendo es algo que también nos ha dado, porque dice que la fe es un don de Dios. Así que Él nos ha dado ya el don de la fe. Él nos ha dado también toda la instrucción, la luz, la enseñanza, la revelación de su nombre maravilloso, de su obra y de su voluntad para con nosotros. Así que, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Simplemente que ejerzamos lo que Él ya nos ha dado, la fe, y le creamos del todo. Porque todo lo que es a medias da lugar a espíritus que empiezan a razonar y a poner cosas y apartar de la plena comunión con el Señor. Pero ya tenemos la victoria totalmente ganada por Él. Como nuestra existencia es porque Él ha querido darnos la existencia, si no, no existiríamos. Y después de haber recibido la existencia de Dios, nos hemos perdido por completo y hundido por completo, y Él ha descendido del cielo a darse por nosotros para que entremos en la verdadera vida. Y ahora después, si somos manipulados por todas estas huestes de maldad que están llenando todo el espacio, la atmósfera, pues entonces, ¿qué es lo que queremos? Que si lo que queremos es conocerle y reconocerle y le abrimos todo nuestro corazón, entonces todo lo que Él ha hablado es vida en nosotros. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y cuando yo me alimento de esas palabras, esa fuerza está en mí. No de mí, sino de Él. Entonces yo no estoy confiando en mi capacidad, mi dotación, mi preparación, mis esquemas. Estoy abandonado como un niño, confiando por completo en Él. Es cuando Él derrama esa luz de su conocimiento en mi corazón. Y es cuando puedo también ser un testimonio usado por Él para los que ya le conocen pero no creen del todo, y para los que todavía no le conocen, para que vean que el Señor es maravilloso y hace maravillas en un corazón que sin ningún mérito, sin ninguna especial dotación, sin nada, se entrega a Él. Qué maravilloso es nuestro Señor. Gloria a su nombre.